Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, hoy es viernes, el último día de la semana en que comparto junto a ustedes este cafecito informativo. Y yo soy Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido muy cálida y soleada aquí en la capital cubana, de manera que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 a ver si entra algo de fresco, de brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 23 de abril de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando de uno de los males mayores de la burocracia cubana. Ya verán cuál es. Pero antes de decirles los titulares, voy a servirme el cafecito informativo que, como saben, los que siguen este programa, está recién colado, muy caliente, acabado de salir de la cafetera, echando humo por todas partes. Así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los temas principales y los titulares de este viernes. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de un mal burocrático. Sí, ese mismo, la reunionitis. Muchos encuentros y pocos resultados. Ya verán por qué este tema hoy y cuánto le cuesta al bolsillo de los ciudadanos tantas reuniones. Y en un segundo momento, un derrumbe en La Habana, exactamente en el emblemático Malecón de La Habana, dolor y simbolismo. Bueno, pues voy a hablar de eso y de todo lo que significa en ese lugar el desplome ayer. De varios inmuebles y sobre todo las heridas ocasionadas a un transeúnte. Mientras tanto, Correos de Cuba, recuerden que ayer hablábamos de este tema del robo de un paquete o el contenido de un paquete enviado desde España. Correos de Cuba ha hablado, reconoce los robos de paquetería y pide disculpas. Esto, señoras y señores, es casi un gesto inédito y ya les diré también por qué. Y por último, hoy 23 de abril, perdón, es el día del libro. Leer es liberarse. He titulado el último tema de hoy, La Pincelada Cultural. Y con esto, pues ya definidos los titulares, los temas principales del día ya planteados, voy a tomar la cucharita para revolver y así termino de refrescar este cafecito informativo recién colado. De paso hago el chin chin, que es la cortinilla musical de este programa. Y el café, eso sí, está recién colado, breve, amargo, sin una gota de azúcar y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, el último de la semana que comparto, reitero, junto a ustedes, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy a la burocracia. Bueno, la burocracia en Cuba es como, bueno, es como que está en todas partes, es enorme. Hay burócratas, funcionarios, líderes partidistas, estructuras, directivos, dirigentes, dirigidos, en fin, todo es como en un régimen centralizado, pues la burocracia está por todas partes. Y una de las características de la burocracia cubana, señoras y señores, es su capacidad de reunirse permanentemente. Están constantemente reuniendo, haciendo encuentros, eventos, congresos, en fin. Y ahora, en tiempos de pandemia, ese tipo de mal que yo he dado en llamar aquí para este programa, con un calificativo que se usa a nivel internacional, que es la reunionitis, bueno, pues lamentablemente ese mal de la reunionitis no ha parado ni siquiera en estos meses de temor a estar contagiado cuando se reúnen personas, cuando se está junto a otros en espacios cerrados, sentados muy cerca, con cierta proximidad una persona de la otra. Y la reunionitis sigue y sigue. Por ejemplo, les voy a decir, aquí en la ciudad de La Habana, que tiene la situación epidemiológica más complicada debido al repunte de coronavirus en el país, todos los días el Consejo de Defensa Provincial se reúne para analizar, decidir, tomar medidas supuestamente. Y ahí los vemos en un local, por cierto, cerrado y climatizado, dando una pésima señal a la población de que eso puede hacerse y debe hacerse. Y ahí se reúnen a hablar de lo que pasa en la ciudad sin resolver absolutamente nada. O sea, muchas reuniones, muchos encuentros, todo eso lleva recursos, todo eso va al bolsillo suyo y al bolsillo mío, al bolsillo de todos los cubanos que financiamos esa actividades, esos eventos, esos congresos, esos encuentros permanentemente. Entonces, se reúnen allí y ¿cuál es el resultado? Ni los números de contagio bajan, ni la situación del abastecimiento de alimentos en la ciudad se resuelve, tampoco se resuelve el tema, por ejemplo, de la higiene en las áreas públicas. Hay muchísimos problemas con la recogida de la basura, hay problemas de suministro de agua en la capital cubana, hay problemas incluso para comprar algo tan sencillo y tan necesario en estos tiempos que corren como las mascarillas. Entonces uno se pregunta, ¿qué resuelve tanta reunión? ¿Cuánto mejora la realidad este fenómeno de la reunionitis? Nada, prácticamente muy poco. Pero ¿saben por qué lo necesitan hacer? Porque este es un tipo de régimen, señores, que además de su carácter represivo, de su ineficiencia productiva, necesita aparentar que está todo el tiempo en una movilización permanente, que está todo el tiempo haciendo algo. Entonces, se hacen muchos encuentros, muchas reuniones, muchas cosas para las gradas, para la foto en la prensa oficial, para decir que cumplen, para llenar titulares y también para transmitir una sensación de control y poder sobre todo lo que pasa en el país, cuando en realidad sabemos que son incapaces de resolver por más de 6 décadas los problemas mínimos, mínimos como el acceso al agua potable, la posibilidad de comprar alimentos sin tener que pasarse 8 horas, 6 horas, 4 horas en una fila. Entonces, esta reunionitis, señoras y señores, es un maquillaje, una máscara, esconde realmente la verdadera ineficiencia y la incapacidad para resolver los acuciantes, urgentes, dramáticos problemas de la cotidianidad cubana. Y para colmo se gastan los recursos que deberían estar destinados a otras cosas. Así que imagínense ustedes, en la reunionitis estamos atrapados y mientras los burócratas, los funcionarios, los administradores, los directivos se dedican a reunirse todos los días, bueno, pues así seguirán dando el país mal, de mal en peor. Bueno, me extendí un poco el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día, que ya está refrescado, así que esta vez no lo voy a tener ni que revolver. Muy bueno este segundo buchito, sobre todo porque ahora viene la pausa de sábado y domingo y no nos vemos más hasta el lunes, al menos en este programa. Y me voy ahora en un segundo momento con unas imágenes bastante dramáticas que se difundieron ayer en las redes sociales y que tenemos los detalles en el diario 14 y medio, y se trata de un derrumbe nada más y nada menos, señoras y señores, que en el emblemático Malecón de La Habana, en la avenida del Malecón de La Habana, esa que sale en tantas guías turísticas y que hay tantas fotos de ese paseo marítimo, ese litoral con sus edificios, muchos de ellos con portales, arcos, columnas. Bueno, pues ahí se desplomó más que un edificio, en realidad se desplomaron 2 edificios y parte de un tercero que ya estaban deshabitados, estaban medio derruidos, pero que se desplomaron ayer sin que hubiera las medidas de protección necesarias para evitar una tragedia. Lamentablemente un hombre fue gravemente herido, hay otras personas lesionadas de milagro, de puro milagro. No se dañaron también los pasajeros que viajaban en los vehículos que pasaban por esa avenida, una vía rápida de La Habana y muy transitada, en el momento en que se desplomaron las fachadas hacia la calle. Incluso los escombros llegaron hasta muy próximo al mismo muro del malecón. Los detalles, reitero, pueden leerlos en 14 y medio, pero voy a hacer una reflexión sobre el simbolismo de esta imagen. No es cualquier imagen, es el malecón de La Habana, el rostro, la cara visible de esta ciudad que se está cayendo a pedazos. ¿Saben por qué? Bueno, me imagino que ya lo saben, la desidia, la ineficiencia, años y años de pintar nada más las fachadas para cuando vinieran los visitantes extranjeros y para hacer las fotos turísticas y no reparar, no darles recursos a las familias que vivían en esos edificios para que realmente pudieran reparar a conciencia y con profundidad esos inmuebles que además son patrimonio de la ciudad. No solamente se han derrumbado casas donde podría vivir personas que podrían estar habitadas, podrían ser barrios donde hubiera vida y que ahora poco a poco se van quedando vacíos precisamente por estos derrumbes, sino que también estos inmuebles, esta arquitectura es patrimonio de esta ciudad. Entonces, al ver esas imágenes, también hay un video muy sentido que se ve una vista desde un edificio un poco más lejos, pero más elevado, se ve todo ese polvo que sale en el momento del desplome. Señoras y señores, a mí se me partió el corazón porque yo nací en esta ciudad y esta ciudad se nos está cayendo a pedazos. Y esto ocurre además, fíjense qué simbolismo, días después, pocos días después, del fin del octavo congreso del PSC. Primero, todos los recursos que se gastaron en esa cita partidista a lo mejor hubieran servido para al menos reforzar las medidas de protección para evitar lo que pasó ayer con el desplome de estos edificios sin los mínimos principios de protección al entorno, a los transeúntes, a los vehículos que pasan por allá. Pero no solamente eso. ¿Para qué sirve un congreso del partido? ¿Para qué sirve un único partido? ¿Para qué sirve tanto poder? Si al final el país se nos está cayendo a pedazos, esta ciudad se nos está desplomando entre las manos y no pueden arreglarla o no la arreglan. Sin embargo, ahí mismo, a pocos metros, se están levantando hoteles de lujo que no serán, claro está, para cubanos. Así que esta imagen de ayer tiene mucho simbolismo porque creo que marca con gran dramatismo la situación que se está viviendo ahora mismo de hundimiento, desplome. Derrumbe de Cuba, de la nación y del país. Bueno, me voy rápidamente porque se me está acabando el tema. Ayer hablábamos aquí de una denuncia que había hecho una persona que recibió un paquete desde España, muy ilusionada, abrió el paquete y que se encontró en lugar de los recursos, los regalos que le mandaba un familiar residente en ese país europeo. Bueno, pues cuando abrió, lo que había era piedras y ladrillos. Hizo la denuncia en Facebook, varios medios de prensa se hicieron eco, también 14 y medio, y bueno, pues resulta un hecho inusual. Correos de Cuba, el mastodóntico monopolio de correos en este país, la empresa estatal arrogante que jamás pide disculpas, ha tenido que reconocer que sí, que ha habido robos y que, lamenta mucho lo sucedido y las personas serán indemnizadas. Al fin se logra acorralar a este ineficiente monopolio estatal. ¿Y saben por qué? Gracias a Internet, gracias a las redes sociales. En otros momentos no hubieran aceptado ni la mínima crítica y ahora tienen que reconocer que sí es verdad que se roba, se expolia, se vulnera la privacidad, la correspondencia y la paquetería que recibimos los cubanos. Así que ya saben, léanlo en nuestro diario. Hay más detalles de este pedido de disculpas que yo creo que es inédito, inusual y sin precedentes en correos de Cuba. Y me voy rápidamente recomendándoles que hagan algo hoy, algo que a mí me encanta hacer, que disfruto mucho, es leer. Señoras y señores, hoy es el Día Internacional del Libro. Sí, 23 de abril a nivel mundial, pues se celebra el Día Internacional del Libro para fomentar la lectura. También es un espaldarazo a la industria editorial y proteger, ¿por qué no?, los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor. Pero a mí me gusta pensar la lectura como una liberación. Leer es liberarse. Y espero que un día en este país podamos comprar en las librerías y acceder a las bibliotecas, estudiar en las universidades, aprender en las escuelas todos esos libros, todos esos autores que nos han censurado por tanto tiempo. Así que feliz Día del Libro a nivel internacional y pensemos en una Cuba llena de libros. Y con esto me despido. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.